En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este retiro vamos pues a hablar del desierto espiritual, algo que muchos de nosotros experimentamos y que muchas personas pues no tienen idea qué cosa es el desierto espiritual. Y vamos a ver varios tipos de desierto. El primer tipo de desierto espiritual es el desierto espiritual no escogido. Cuando nosotros no escogemos, porque hay un desierto espiritual que lo escogemos, cuando nosotros no escogemos un retiro espiritual, un desierto espiritual, pero que sin embargo lo estamos pasando. Todos nosotros en algún momento nos vemos obligados o nos vamos a ver obligados a cruzar un desierto para poder seguir por nuestro camino. Eso es toda alma que empieza un camino espiritual, definitivamente va a pasar un desierto, porque Israel pasó un desierto. Tal como en la naturaleza, hay muchos tipos de desiertos, hay desiertos grandes, hay desiertos pequeños, hay desiertos fríos, porque todos los desiertos no son calientes. Si ustedes van al Polo Norte, es un gran desierto, pero es un gran desierto frío. Hay desiertos calientes, como el desierto de Sahara, pero todos tienen algo en común. Todos los desiertos tienen algo común. Y nos lo dice Deuteronomio 8, 15, del 15 al 19. Entonces, pues ustedes lo pueden leer. Deuteronomio 8, del 15 al 19. Todo desierto, nos dice el Deuteronomio, es un lugar grande y espantoso. Muchos llenos de serpientes y escorpiones, y sobre todo en un desierto siempre escasea el agua. Escasea el agua y hay mucha sed. Son las características del desierto, una inmensidad muy grande que da espanto lo grande que es. Hay mucho calor, hay mucha escasea, no hay casi agua, la gente casi siempre se muere por falta de agua y hay mucha sed. Sin embargo, los desiertos de los cuales compartimos hoy no son desiertos naturales. Nosotros varias veces cuando vamos a Israel vamos al desierto de Sinaí, pero lo cruzamos en autobús con aire acondicionado y refresco, y eso no es un desierto. A pesar que hay muchos desiertos en el mundo que nosotros vamos hoy, el desierto más natural donde las personas hoy en día se mueven es un desierto espiritual, no es un desierto físico. Y de ese desierto espiritual el Señor nos alerta en San Mateo 10:28. En San Mateo 10:28, el Señor dice: y no teman a lo que mata el cuerpo, mas mata el alma. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso nos dice el Señor. En el desierto hay muchas cosas que quieren matar la vida, el sol, el calor, la falta de sed, los escorpiones, la serpiente. Pero el Señor nos dice, no teman a lo que mata el cuerpo, más bien teman a lo que mata el alma. Y el desierto tiene una característica, a no ser los que viven en el desierto, los nómadas, nadie se queda a vivir en un desierto. Toda la persona que va a un desierto va con la idea de qué, de atravesarlo. Los nómadas se quedan a vivir en el desierto, pero los nómadas no son muchos. ¿Y qué sucede con los nómadas que viven en el desierto? Si ustedes van, como nosotros hemos ido tantas veces al desierto, ven a la gente que cuidan los camellos, todo eso, una persona que tú la ves, tú puedes calcular que esa persona tenga 70 o 80 años, y cuando tú le preguntas la edad, te dice que tiene 27 o 28. ¿Por qué? Porque el desierto están caliente por el día y tan frío por la noche que el cambio de temperatura hace que las personas envejezcan horrible. Yo conocí un muchacho que yo le echaba, bueno, muchacho, él usaba 70 años, el muchacho tenía 27. O sea, pero casi todo el que entra al desierto, casi nadie que entra con la idea de quedarse. Todo el que entra al desierto entra con la idea a salir de él. El que se queda en el desierto o se muere o termina envejeciendo antes de tiempo. Así pasa con el desierto espiritual. En el desierto espiritual nadie se puede quedar a vivir. El que se queda a vivir en un desierto espiritual le sucede como al que se queda a vivir en el desierto físico. Se muere o envejece espiritualmente antes de tiempo y en el mal sentido, no en el buen sentido. El desierto es un lugar donde siempre se trata de caminar adelante. En el desierto siempre uno trata de caminar adelante, pero hay un problema en el desierto. Si tú no tienes una brújula, pues te puedes perder. Porque si tú te paras en el desierto, es como el mar, todo es exactamente igual. Tú no sabes dónde está el norte, dónde está el sur. Y por eso la gente en el desierto se pierde. Necesitan alguien, un guía que te ayude a atravesar el desierto o una brújula que te diga hacia dónde caminar. Pero aunque no tengamos bien claro el sentido, una característica del desierto es que todo el que está en el desierto trata de caminar hacia adelante. Y lo vamos a repetir. Yo siempre me gusta hacer preguntas para que ustedes saben que ustedes están despiertos. Porque yo lo miro con ustedes y algunos están así, otros están así. Como los pescados cuando están en el congelador. Entonces yo digo, ¿están descansando en el espíritu o se durmieron? Entonces por eso me gusta hacer preguntas para que las saber que ustedes están despiertos. Entonces todo lo que está en el desierto, ¿hacia dónde tiende a caminar? Hacia adelante. No conozco a nadie que entre al desierto y se quede a vivir en un desierto. Concepto bíblico del desierto. El desierto es un tema particularmente querido por los profetas. Los profetas les encanta hablar del desierto, porque recuerden que dijimos que hay dos tipos de desierto, el otro lo vamos a ver por la tarde. Los profetas, para describir el desierto, utilizaban varios términos, y cada uno de estos términos que usaban los profetas tenían un significado específico. El término más común de los empleados en la Biblia, en hebreo para desierto, es Midbar. Midbar es uno de los nombres que se usa para desierto en hebreo. ¿Y qué quiere decir Midbar? Midbar en hebreo significa conducir, apacentar. O sea, ellos cuando hablaban de desierto usaban la palabra Midbar. Pero la palabra Midbar no especifica, aunque se usa para el desierto, no especifica lo que es un desierto, sino el sentido principal es conducir, apacentar. Se utilizaba para describir una región solitaria, pero no totalmente estéril o desprovista de vegetación o agua. Era un lugar de pastoreo. Era un lugar desierto, porque no vivía nadie, pero no era un lugar donde no había comida. Había comida, lo que había una total soledad, y es que se llevaban ahí a los animales para poder pastar. Por eso significa conducir, apacentar, esta primera palabra que se usa en la Biblia para describir el desierto. Y nos lo dice Jeremías, en Jeremías 9:9, dice Jeremías: llorad y gemid sobre los montes, lamentaos por los pastizales del desierto, Midbar, porque están desolados, no hay quien pase por ellos, ni se oye balar los rebaños. Ahí vemos ese término Midbar que se usa para desierto. El término castellano más adecuado para Midbar es estepa, lo que es una estepa, que son unos periodos larguísimos de camino donde hay hierba, pero no hay ningún tipo de vida, generalmente no hay árboles, solamente hierbas, y por eso se lleva el ganado allí. Quizás el texto bíblico que más nos acerca a nuestro concepto tradicional de desierto sea lo que dice Deuteronomio 8:15, que se lo mencioné ahorita. Deuteronomio 8:15 dice: desierto vasto y terrible, con serpientes de hálito abrasador y escorpiones, región árida, carente de agua. Deuteronomio 8:15 es lo que más bien para Israel y para nosotros nos da el concepto de lo que es un desierto. Tanto que sea una estepa como que sea un lugar árido, siempre el desierto te indica una extensión grandísima. Una extensión grandísima que tenemos que atravesar, salir, pero que tenemos, esa es la palabra que tenemos que empezarnos a grabar en la cabeza. Todo desierto siempre nos indica a caminar para adelante, para atravesarlo y para salir. Nadie se queda a vivir en un desierto. Por eso este es el primer tipo de desierto que vimos, estepa, es lo más común. Ahora, en el segundo que usa Jeremías para el desierto, es lugar vasto y terrible, con serpientes y escorpiones, región árida, carente de agua. Como les dije, esto es lo que se ajusta más a nuestro concepto de desierto. El lenguaje bíblico para describir una zona árida y estéril emplea la palabra Arabá. Arabá es la palabra que usan y se usa como oposición a la tierra fértil. Una tierra que no es fértil, ¿cómo lo llama la Biblia? Arabá. Y eso también es una forma de llamar el desierto. Para hablar de un paraje solitario donde no pasa absolutamente nadie, un lugar totalmente desolado, los autores sagrados emplean la palabra Yesimón. Yesimón es un lugar solitario por donde no pasa nadie. El desierto en la Biblia generalmente representa lugares solitarios, secos, oscuros, inseguros. Te lo voy a repetir. El desierto en la Biblia, cuando nos hablan los profetas, representa lugares solos, muy solos. ¿Dónde eso nos habla? En Deuteronomio 32:10. Lugares secos, muy secos. ¿Dónde nos habla eso? En Oseas 13:5. Lugares oscuros, en Jeremías 2:6. Y sobre todo como lugar inseguro, en Lamentaciones 5:9. Se lo voy a volver a repetir porque estos son elementos del desierto físico, pero que lo vamos a ver después por la tarde, que eso se aplica al desierto espiritual que muchos de nosotros pasamos. Y si ustedes no están pasando un desierto, es que son bobos y no se han dado cuenta que están en el medio de un desierto, porque toda persona que es espiritual, lo primero que hace es pasar un desierto, lo que no sabe que es un desierto y piensa que se le está acabando la fe, cuando lo que está haciendo es pasar un desierto. Toda persona que crece espiritualmente tiene que pasar un desierto para crecer. Estamos viendo primero la parte física del desierto. Por eso, si podemos decir un desierto, podemos decir que una palabra es desierto, es que en un desierto no hay nada. En un desierto no hay absolutamente nada. No hay agua, no hay comida, no hay gente, no hay nada. Después de conocer un poco lo que es el desierto espiritual, el desierto físico, vamos a entrar en el tema de esta mañana, en el tema de retiro, que es el desierto espiritual. La Biblia dice en Primera de San Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 7, dice San Pedro, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, San Pedro dice que nosotros nos alegramos a veces que por un poco tiempo, cuando es necesario, que vamos a tener que ser afligidos por muchas pruebas. Y dice, ¿para qué esas pruebas? Para someter tu fe a la prueba. Porque solamente la fe se prueba en el medio de una prueba. Cuando todo va bien, no se prueba la fe. Cuando todo va bien, todo el mundo está contento. Cuando todo va bien, casi nadie va a la iglesia. Hay gente que se pierde del grupo de nosotros por 2 años. Cuando yo lo veo que se para en la puerta, yo digo, ahí viene un problema. Porque solamente, desafortunadamente, nos acercamos a Dios cuando tenemos un problema. Y como el Señor lo sabe, pues entonces por eso que para nosotros viene esa cantidad de problemas. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a Dios. Y es una prueba que Dios te ama. Porque si no, más nunca te acercas a Él. Y dice San Pedro, como se pruebe el oro, ¿cómo se pruebe el buen oro? Con el fuego. Como se pruebe el buen oro por el fuego, así se prueba nuestra fe con las pruebas que tenemos que pasar para que cuando Jesucristo se manifieste, haya en nosotros alabanza, gloria y honra. Y desde el principio de la historia de la creación, vemos el desierto. Los 40 años que Israel pasó en el desierto. Los 40 años que Israel pasó en el desierto no solo fue un castigo, por supuesto que fue un proceso de purificación por aquellos que no creyeron, pero la experiencia del desierto también fue una experiencia de educación para la nación de Israel. Por supuesto, el desierto, los 40 años que estuvo Israel en el desierto, nace ante todo por la falta de fe de la gente que salió de Egipto. Si ustedes van al libro del Éxodo, desde que Israel salió de Egipto, Israel comenzó a quejarse. Y tenemos un capítulo para la queja después. Israel empezó a quejarse. ¿Para qué nos sacaron de aquí? Mejor estábamos en Egipto, por lo menos en Egipto teníamos comida. Ahora aquí no tenemos comida. Mira, ¿para qué nos sacaste si Faraón viene atrás de nosotros y nos va a destruir? El Señor abre el mar, ellos pasan por el medio del mar y cuando llegan al desierto, bueno, nos trajiste aquí, no hay agua, aquí nos vamos a ahogar de sed. Y el Señor les dio agua y después, bueno, ¿pero qué vamos a comer? O sea, por lo menos en Egipto comíamos cebolla, ahora aquí no tenemos nada que comer. El Señor les dio maná. Después ya estamos hartos del maná. Este maná no sabe a nada y el Señor le dio codornices. Y después de codornices siguieron quejándose. Sé qué sucedió con Israel. Mientras más se quejaba, más se perdía en el desierto. Israel terminó caminando en círculo 40 años en el desierto. Si Israel, el tiempo que se hubiera llevado Israel, del cruce del mar de los Sargazos a la tierra de Israel, cuando más hubiera sido un mes. Y estuvieron 40 años. Hubieron momentos que llegaron al monte Nebo. Solamente tenían que cruzar el monte Nebo, estaban en Jericó. Que llegaron al monte Nebo y volvieron a virar para atrás. Estuvieron caminando en círculo. Y todo esto lo vamos a ver después. Todo esto, antes que nada, fue un castigo. Porque el Señor dijo, hasta que el último de los que se queja no se muera, no vamos a entrar a la tierra prometida. Los únicos que entraron a la tierra prometida, que salieron de Egipto, fue Josué y Caleb. Porque fueron los únicos dos que mantuvieron la fe. El resto murieron en él. Una nueva generación entró en Israel, en la tierra prometida. Pero como decíamos, solamente no fue un castigo, una purificación del desierto. También fue una experiencia educacional para la nación de Israel. Si escudriñamos las paradas que ellos hicieron en el camino a Canaán, cada parada tenía una lección de algo que Israel tenía que aprender. Si hacemos un análisis general de estas lecciones, vamos a ver cómo hay un proceso de aprendizaje y de preparación para Israel. Cuando ustedes puedan, lean el camino de Israel por el desierto para que vean que en Cades, en Mará, cada vez que ellos se paraban en un lugar, ellos aprendían algo. Aprendían que el Señor siempre le daba agua, donde quiera que iban ellos, la peña del Horeb iba delante de ellos echando agua. Aprendían cómo las aguas amargas se vuelven buenas. Ellos fue un tiempo de aprendizaje. Y así nos pasa a nosotros cuando nos toque pasar por un desierto. Cuando a nosotros nos toca pasar por un desierto, tenemos que salir de ahí habiendo aprendido algo. En el desierto que nosotros pasamos espiritual en nuestra vida, tenemos siempre que aprender algo. Ahora, en un desierto espiritual nos puede pasar igual que Israel. Cuando estamos pasando un desierto espiritual, podemos pasar todo el desierto espiritual quejándonos. Y cuando uno pasa un desierto espiritual quejándose, ¿qué es lo que ya aprendimos por Israel? ¿Qué es lo que nos va a pasar? Nos vamos a perder. Vamos a estar caminando en círculo. Por eso, el desierto espiritual, cuando uno pasa un desierto espiritual, no es un momento para estarse quejando, es un momento para estar aprendiéndose. En el desierto no te tienes que detener, en el desierto siempre tienes que avanzar. ¿Quiénes pasaron el desierto? Bueno, acuérdense, a veces que yo hago preguntas retóricas, para que ustedes piensen, porque a veces cuando yo hago una pregunta a ustedes, yo los miro a ustedes, pero cuando yo no los mire, son preguntas retóricas. O sea, cuando estamos en esa experiencia de desierto, nos parece como si fuéramos la única persona en la vida que ha estado en un desierto, que ninguna otra persona ha experimentado esta sensación de estar en un desierto. Soy el único. Por eso es que nos viene a nosotros siempre el espíritu de queja, porque esto tiene que pasarme a mí, porque yo, porque estoy yo que voy a la iglesia, porque estoy pasando yo por un desierto. Pero necesitamos comprender esta experiencia de estar en el desierto Porque como todas las cosas en la vida del creyente, el desierto no es por casualidad. Dios tiene un propósito para ello. Por eso, si estamos pasando un desierto espiritual en nuestra vida, tenemos que mirar a Israel. No es un tiempo para quejarse. Es un tiempo para qué, para aprender. Es un tiempo para recibir bendiciones. Israel recibió muchas bendiciones en el desierto, que por estarse quejando no las supieron recibir y por eso estuvieron 40 años. Aunque acaso no nos parece así, cuando pasamos un desierto espiritual porque no sentimos nada, Dios está haciendo grandes cosas en nuestra vida en ese momento de desierto espiritual. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, sobre todo en este tipo de iglesia que tenemos en el siglo final del siglo XX, siglo XXI, por la contaminación con las iglesias protestantes, nosotros pensamos que siempre para estar en Dios tenemos que sentir algo. Y si yo no siento algo, Dios no está conmigo. Y si yo les quiero alertar desde el principio del retiro, que la fe no tiene absolutamente nada que ver con lo que uno siente. Al contrario, la fe está reñida con el sentimiento. La fe es que yo sigo el camino del Señor, sienta o no sienta. Sin embargo, estamos acostumbrados a las cosas del mundo, entonces yo creo que estoy en el Señor. Ay, cuando yo estoy lleno, yo me siento, yo voy al grupo y que si lleno yo me siento. Mira, hermano, cuando tú vas a un grupo y te sientes lleno, eso es todo lo que te vas a llevar. Puras emociones. Cuando tú vas a un grupo y tú no sientes absolutamente nada, es cuando Dios llena porque tú estás vacío. Cuando tú estás vacío, cuando más tú tienes que ir al Santísimo. Porque si tú vas al Santísimo, cuando estás sintiéndote lleno, eso es lo único que tú te llevas, puro sentimiento. Y el sentimiento y la fe están totalmente reñidos. La fe es, yo estoy, sienta o no sienta. Sin embargo, hoy en día, desafortunadamente, por la contaminación protestante que hay en la iglesia, basamos nuestra experiencia en Dios de acuerdo a lo que yo siento. Yo no estoy diciendo que es malo sentir, pero no podemos medir nuestra fe por lo que sentimos. Ni podemos medir un grupo, un retiro, ay, porque yo sentí o porque yo no sentí. Muchas veces cuando uno no siente nada es cuando uno más recibe y te das cuenta después. Hubieron grandes personas que pasaron el desierto. Ha existido muchísimas personas. Uno de los primeros hombres que pasó desierto y vivió en el desierto fue nuestro padre Abraham. Abraham fue un hombre del desierto. Antes que Abraham se llamara Abraham, cuando se llamaba Abraham solamente, Dios le llevó por una experiencia al desierto. Al fin de Génesis, capítulo 11, Taré, el padre de Abraham, empezó una jornada de Ur de los Caldeos, empezó a caminar de Ur de los Caldeos, que es donde está Irak hoy, hacia Canaán, que es donde está Israel. Leyendo entre las líneas, parece que Dios le ha enviado a Canaán. Sin embargo, Taré nunca llega a su meta. En vez de Canaán, se estableció en la región de Harán. ¿Por qué lo hizo? Porque para ir de Ur a Harán hay que seguir el río Éufrates. Sin embargo, para ir de allí a Canaán, tienes que salir del río y cruzar un desierto. O sea, ustedes ven que Taré salió, pero salió guiándose, ¿por qué? Por el río. ¿Por qué se guió por el río? Había agua, había peces, había vida. Sin embargo, cuando se acabó el río y él tuvo que enfrentarse a cruzar el desierto, ¿qué hizo? No lo cruzó. Él no estaba dispuesto a ir tan lejos. Se quedó en el borde del desierto. Como muchas personas, solamente están dispuestos a ir hasta un punto, mira, tienes la seguridad de tu vida, de esto y de lo otro. Cuando llegas a un punto que tienes que cruzar un desierto, te pasa como Taré. No estás dispuesto a seguir más allá. En vez de ir a la tierra que emana leche y miel, donde vas a recibir todas las bendiciones, la persona se queda como Taré. ¿Sentado dónde? En la orilla del río. No camina más. Porque para llegar a la tierra que emana leche y miel, ¿qué es lo que tiene que atravesar? Un desierto. Y nadie está preparado o nadie quiere atravesar el desierto. Cuando Taré muere, entonces Dios le habla a Abraham y lo manda a ir a Canaán en Génesis 12, 12:1 y comienza la jornada de Abraham de cruzar el río, que Taré no quiso cruzar, de cruzar el río y adentrarse en el desierto. Pero esto no era el inicio de su experiencia en el desierto. Yo me imagino que su experiencia en el desierto comenzó desde que su padre se paró al lado del río. Me imagino que todos estaban parados al lado del río mirando al desierto. Y me imagino que habrán conversado, hay que cruzar el desierto, pero ¿qué cosa nos vamos a encontrar en el desierto? No hay comida, no hay nada, escorpiones. Abraham estaría oyendo toda esta conversación cuando estaban parados en Harán. No es hasta muchos años después, muchos años después, que vemos el fruto de aquel desierto. Cuando la vida de Abraham florece y se le cambia el nombre, y cuando Dios le da la gran promesa a Abraham, vas a ser padre de muchedumbres y de príncipes. Pero cuando el Señor hace el pacto con Abraham y cuando el Señor le da la gran promesa a Abraham, después que Abraham cruzó, ¿Taré recibió esta bendición? No. ¿Por qué Taré no recibió la bendición? Porque se quedó sentado en su comodidad al lado del río. Abraham es el primer hombre que vemos cruzando el desierto en la Biblia. Otro hombre que cruzó el desierto y que todos lo conocemos, Moisés. Moisés. Los judíos consideran a Moisés su más grande líder y el más grande profeta, lo dice el Deuteronomio, que ha nacido, fue Moisés. Pero también así Moisés, siendo un líder tan grande, experimentó un tiempo de desierto antes de comenzar su ministerio. O sea que vemos que Abraham, antes de recibir la promesa, ¿qué tuvo que pasar? Desierto. Vemos que Moisés, antes de comenzar su ministerio, tuvo que ir al desierto. Si examinamos la vida temprana de Moisés, en el libro del Éxodo podemos descubrir que Moisés fue criado en el palacio de Faraón. Moisés fue criado como un príncipe egipcio y a la edad de 40 años descubrió su herencia judía y renunció a su derecho a ser príncipe. Todos conocemos la historia y huyó al desierto de Sinaí. Huyó al desierto, dejó su palacio y tuvo que huir al desierto. Cuando hemos estado en el Sinaí, una extensión gigantesca, ininterminable, de piedra, no es ni arena, de piedra, donde no hay absolutamente nada. ¿A dónde vivía Madián, que fue el suegro de Moisés? Y en este lugar Moisés pasó sus próximos 20 o 30 años como pastor en el desierto antes que el Señor lo llamara a liberar a su pueblo. Moisés pasó los primeros años en el desierto aprendiendo una vida totalmente nueva, diferente a la que él tenía en el palacio del faraón. En esos 40 años que estuvo Moisés en el desierto, aprendió cómo ser un líder, y aprendió también cómo ser un siervo de Dios. Esta fue posiblemente la experiencia más grande que tuvo Moisés, fue la experiencia del desierto. El Señor, fíjate que el Señor en Egipto no se manifestó a Moisés, el Señor se manifiesta a Moisés en el desierto. Cuando Moisés está en la soledad del desierto es cuando ve la zarza ardiente. A lo mejor si hubiera visto la zarza ardiente en Egipto, nunca se hubiera detenido a mirar la zarza ardiente, rodeado de las cosas de la ciudad. Sin embargo, el Señor tiene que llevarlo a un lugar totalmente desierto, porque el desierto también es un lugar donde tú te sientas a meditar, porque no tienes nada, no tienes ruido, no tienes bulla, no tienes distracciones. Entonces, ¿qué le queda solamente a una persona en el desierto? Meditar. Y esa fue la preparación grande de Moisés como líder de Israel. Él lo aprendió en el desierto, pastando las ovejas. Otro que pasó por el desierto, y todos lo conocemos, y no es una persona, es un pueblo, es Israel. Israel es el gran pueblo del desierto. Aunque Israel no es un individuo, es una nación, vale la pena mencionar a Israel. La nación de Israel tenía un llamado específico de Dios para ser su testigo en el mundo. Sin embargo, antes de que Israel pudiera ser testigo, lo llevó a un desierto. Sabemos como Abraham, antes de tener una promesa, fue llevado al desierto. Vemos que Moisés, antes de pasar a ser un líder, fue llevado al desierto. Vemos como Israel, antes de ser testigo de Dios en el mundo, tuvo que pasar un desierto. Los 40 años que Israel pasó en el desierto, como le dije al principio, no es solamente un castigo de los que no creyeron, fue una experiencia de educación. Todo el camino de Israel para las nuevas generaciones fue una lección de ir aprendiendo y una preparación. Otra persona que todos conocemos que fue al retiro, fue Jesús, al desierto, fue Jesús. Aún Jesús, el Hijo de Dios, caminó por una experiencia de desierto antes de entrar en su ministerio. Por eso vemos que cuando Jesús fue bautizado por Juan, sale de Jesús del agua, y que es lo primero que hace Jesús, irse al desierto por 40 días. 40 años estuvo Israel por el desierto, 40 días estuvo Jesús en el desierto. Si Jesús tuvo que pasar por una experiencia de desierto, ¿por qué nosotros vamos a pensar que nosotros no vamos a pasar por una experiencia de desierto? Si el Hijo de Dios, recién bautizado, antes de comenzar su misión mesiánica, tuvo que irse al desierto. ¿Y qué hizo Jesús en el desierto? Un tiempo de ayuno y de oración. ¿Para qué? Para ser preparado por el Espíritu Santo para salir de la experiencia de ser un carpintero en Nazaret a predicar el reino de Dios en el mundo. Fíjate que Jesús vivió su vida oculta en Nazaret, sometido a sus padres. De Nazaret entró en el río Jordán para ser ungido como Mesías. Y ungido como Mesías, ¿qué camino tomó? El desierto. Y después que Jesús pasó el desierto, ¿a dónde fue? A Nazaret, donde proclamó por primera vez su mesianismo, cuando dijo: el Señor está sobre mí y me ha ungido. Y ya de ahí Jesús nunca regresó más a ser carpintero, comenzó su vida mesiánica. Pero para comenzar su vida mesiánica, tuvo que tener un tiempo de desierto, donde Jesús en el desierto también fue tentado por el diablo. Porque el desierto también es un lugar donde el demonio tienta. El desierto es el lugar preferido para el demonio tentar. ¿Por qué? Porque estamos medio que perdidos, estamos agotados, estamos con sed. Y el demonio es un ser miserable, porque el demonio te ataca solamente cuando tú estás débil. Cuando tú estás fuerte, el pánico del demonio, él no quiere pasar por la experiencia de una derrota, porque eres muy soberbio. Entonces, cuando tú estás fuerte, él no te ataca porque sabe que va a ser derrotado. El demonio te ataca cuando tú estás débil. El demonio es un ser despreciable, cobarde. Y por eso, en el desierto, que es cuando uno está cansado, es cuando el demonio viene a atacarte. Israel tuvo experiencia del demonio en el desierto. Jesús tuvo experiencia del demonio en el desierto. Otro de los personajes bíblicos que atravesó por un desierto, San Pablo. San Pablo tuvo más de una experiencia de desierto. La primera experiencia fue corta, cuando San Pablo lo tumba el Señor en el camino de Damasco y tiene ese encuentro con Cristo. Hechos 9 nos cuenta que después Pablo, en aquel momento se llamaba Saulo, pasó 3 días sin ver, sin visión, orando en el Señor. Este tiempo que San Pablo pasó sin visión orando al Señor, ese fue un tiempo de desierto para San Pablo. San Pablo entró muchas veces en desierto. Después de esto, San Pablo recobra la vista y comienza a predicar el Evangelio del Señor. Pero vemos que hay, antes de predicar, San Pablo tiene un periodo de 3 años que está en una experiencia de desierto. No tanto como un desierto, como un yermo. Está, como dijimos, en un lugar donde no hay nada. El Señor sacó a San Pablo de la vida pública durante 3 años. ¿Para qué? Para prepararlo para la misión. Y en la iglesia han habido grandes personas que han pasado desierto. Una de las personas que más ha pasado un desierto que conocemos es Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús pasó un larguísimo desierto de 20 años. 20 años. Santa Teresa de Jesús pasó 20 años que ya no sentía absolutamente nada en la oración, y era monja contemplativa. Ella no encontraba gozo en la oración, ella no encontraba nada en la oración. Ella pasó un profundo desierto espiritual. San Juan de la Cruz pasó también desierto. Casi todos los santos han pasado desierto espiritual, pero Santa Teresa es una de las grandes ejemplos de desierto espiritual porque fueron 20 años. Y por último tenemos a Madre Teresa de Calcuta, que santa más grande esa, que casi toda su vida, casi 75 años, lo pasó en un desierto absoluto, donde ella no sentía absolutamente nada para Dios. Sin embargo, a pesar de que la grandeza esta de Madre Teresa de Calcuta, que a pesar de no sentir nada de Dios, siempre siguió caminando hacia adelante. Nosotros hubiéramos dicho, ay, yo no siento a Dios, yo mejor dejo esto. Y ella se empeñó, mientras menos sentía, más caminaba. O sea que sí, Abraham, Moisés, Israel, Jesús, San Pablo, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Madre Teresa de Calcuta, Padre Pío, ni hablar. Si toda esa gente han pasado grandes desiertos, ¿cómo nosotros no vamos a pasar un desierto? Por eso, un desierto espiritual. ¿Cómo resumimos un desierto espiritual? Así como hay un desierto en el sentido físico, así también hay un desierto en el sentido espiritual. Y lo más triste del caso es que tú puedes pasar un desierto en el medio de un jardín, porque no es un desierto de afuera, es un desierto que es el que más duele, porque es un desierto de adentro. Y miren, grábenselo, ningún ser espiritual se escapa de pasar por un desierto espiritual. No importa cuántos años lleves en la iglesia, no importa cuántos años lleves de conversión, no importa si eres monje o si eres laico. Todo el mundo que va a crecer espiritualmente tiene que pasar un desierto. Así que ustedes si lo pasaron, y el desierto muchas veces no se pasa una sola vez, muchas veces se pasan muchos desiertos, pero que hemos visto, mientras más desierto tú pasas, más tú creces. Una persona que no es espiritual piensa que el desierto es una desgracia, una maldición. Una persona que es espiritual sabe que el desierto es un tiempo de recibir bendición y de prepararse para un ministerio o para algo que el Señor te va a dar. ¿Cómo sabemos que estamos pasando por un desierto espiritual? ¿Cómo nosotros sabemos que estamos pasando un desierto espiritual? Todo lo que hablamos es desierto físico. Cuando sentimos que estamos solos, cuando sentimos que estamos abandonados, que nadie nos quiere, que nadie nos llama, que no somos útiles, cuando sentimos un vacío espiritual, estamos pasando un desierto. Cuando vemos las imperfecciones de los demás, pero no vemos las imperfecciones nuestras. Ay, porque fulanita esta, ay, porque fulanito este, ay, porque aquel, ay, pero no nos miramos. Nosotros mismos estás pasando un desierto espiritual. Cuando tienes aridez en tu vida, cuando no puedes orar, cuando no sientes nada, cuando vas a orar, cuando crees que no estás dando fruto espiritual ninguno, lo que estás haciendo, estás pasando un desierto espiritual. Cuando no sientes absolutamente nada delante de Dios, delante del Santísimo, en la misa, estás pasando un desierto espiritual. Y cuando uno está pasando un desierto espiritual, ¿qué es la única opción que tenemos, igual que pasa un desierto físico? ¿Qué dijimos que tenía? ¿Se podía hacer solamente uno que estaba en el desierto? Caminar y caminar y caminar. Dijimos, ¿alguien se queda a vivir en un desierto? No. Por eso no podemos sentarnos en el desierto que tenemos a lamentarnos. Porque Israel cada vez que se lamentaba, ¿qué hacía? Se perdía. No podemos sentarnos, ay, como se acuerdan, un ejemplo de desierto espiritual, los huesos secos de Ezequiel, ¿se recuerdan? Los huesos estaban secos. ¿Tú sabes lo único que no tenían seca? La lengua. Porque todos estaban diciendo, ay, qué secos estamos, ay, qué secos estoy, ay, que estaban los... Muchas veces tenemos todo seco menos la lengua. Tenemos siempre que caminar en el desierto, no tenemos otro. En un despasando desierto espiritual tenemos que caminar y cero queja. Ay, pero qué mal yo me siento, ay, pero que no siento nada, ay, pero ¿por qué yo voy ahí? Si voy, pero no siento igual que antes. Ay, hermano, desierto espiritual, dos cosas, caminar y cero queja. La Biblia nos habla en Jeremías 3:13, algo que nos da una pista de por qué entramos en un desierto espiritual. Porque hay un desierto espiritual en que tú entras y hay otro desierto espiritual a donde Dios te lleva. Ese a donde Dios te lleva, vamos a verlo por la tarde, estamos hablando del desierto espiritual donde tú te metes por ti mismo. ¿No? Dice Jeremías 3:13, Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron para ellos cisternas rotas que no retienen el agua. Dice el profeta Jeremías, dos males ha hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a mí fuentes de agua viva. Y después, al dejarme a mí, se hicieron ellos, ¿qué cosa? Cisternas. Pero una cisterna que están rotas, por mucha agua que le echen, no retienen el agua. Cuando nosotros entramos en un desierto espiritual, por nuestra culpa, no porque el Señor nos lleve. ¿Cuándo entramos nosotros? Cuando voluntariamente dejamos las fuentes de agua viva. Fuente de agua viva. La fuente de agua viva es un manantial que fluye constantemente. Es algo que se mueve. Una fuente de agua viva no es agua estancada. Es agua que siempre se está moviendo. Y con el movimiento, ¿qué es lo que mantiene? La pureza. El agua que se mueve es un agua pura. El agua que se estanca se convierte en agua impura. Por eso el manantial siempre está en ¿cómo? En movimiento. El movimiento inmuniza de la corrupción. El pueblo de Israel había recibido todas las bendiciones que un pueblo puede desear. Cuando tuvieron hambre, Dios les dio maná. Cuando estaban asolados por el sol, Dios les envió la nube. Cuando hacía frío por la noche, mandó una columna de fuego. Pero cuando tuvieron sed, Dios hizo salir agua de la roca, simbolizando todos estos milagros que la presencia de Dios iba con ellos. Pero a pesar de todo esto, ellos habían decidido que la opinión que ellos tenían era mejor que la de Dios. Y esto nos puede pasar a nosotros en nuestra vida espiritual. Dios provee para ti, pero tú piensas que la opinión que tú tienes de lo que tú debes tener es mejor que la opinión que tiene Dios. Como Israel, que pensaba que ellos tenían una mejor opción que la... Ah, Señor, sí, tú eres muy sabio, pero yo creo que el plan que yo tengo es mejor que el que tú tienes. ¿Y a dónde llevó el plan de Israel? A perderse 40 años por él. Y puede pasar nuestra vida igual, pensar que yo tengo un plan mejor que el de Dios. Ah, no, que tú me diste, yo no lo quiero. Yo quiero, mira hermano, cuando el Señor te toca, te va a llevar a un lugar donde tú no quieres ir. Si al lugar donde tú quieres ir es donde supuestamente Dios te lleva, puedes estar seguro que Dios no va contigo. Eso es idea tuya. Casi siempre el plan que tiene Dios no tiene nada que ver con el plan que tiene uno. Esa gente que siempre Dios está de acuerdo con sus opiniones. Cuando Dios coincide con tu opinión, un 98% les aseguro que ese no es Dios, que ese eres tú. Cada vez que alguien parece, no, el Señor me dijo, y casi siempre lo que el Señor le dice es lo que esa persona cree. Hay algo extraño en eso. Porque, mire, el desierto, a pesar de todo lo que hemos visto, el desierto también es un lugar de tentación. Según la Biblia, el desierto es morada del demonio. Y el desierto es lugar de combate espiritual. ¿Ustedes creen que dice que el Espíritu de Dios llevó a Cristo al desierto para que se enfrentara con el diablo? El Espíritu de Dios lleva a Jesús para que Jesús se enfrente con el diablo. ¿Por qué? Porque solamente tú te pones fuerte, ¿dónde? Batallando. Y el Señor, y el Padre de Jesús, el Padre del Cielo, llevó a Jesús para que batallara con el demonio antes de empezar su vida ministerial, porque Dios, el Señor sabía que en la vida ministerial de Jesús, esos 3 años iba a ser una batalla continua contra el demonio. Por eso empezó preparándolo, llevándolo ¿a dónde? Al desierto. Porque en el desierto estamos desprovistos, estamos despojados de todas nuestras seguridades humanas. Tú estás lleno de seguridades humanas. Cuando tú entras en un desierto, ¿tú sabes lo primero que el Señor te quita? Tus seguridades humanas. Estoy seguro del trabajo, estoy seguro de la familia, estoy seguro de la parroquia, estoy seguro del párroco, o estoy seguro y estoy seguro. Y cuando tú vas a un desierto, el Señor te quita todas las seguridades, te deja frágil. Y entonces, mira tú qué cosa tan grande, parece que es una maldad del Señor. Cuando está frágil, ¿quién aparece? El demonio. Pero parecería que... ¿Pero tú sabes por qué el Señor hace eso en tu vida? Para que tú te prepares para la batalla, porque si no, cuando te enfrentes con el demonio en el mundo, el demonio te va a acabar. Despojado de nuestras fragilidades humanas, el que ora se enfrenta al demonio. Es decir, cuando sale a luz, en ese desierto sale a la luz del día tus propias maldades, tus propias inclinaciones. Cuando tú estás en el desierto, todo lo malo que hay en ti sale afuera, sale a la luz. El ser humano se ve moralmente desnudado en el desierto. Por eso uno se siente tan mal en el desierto, porque te empiezas a dar cuenta de todas tus fallas, de todas, que cuando estás en una cosa exaltada espiritual, emocionalmente, no te das cuenta. Pero cuando estás en el desierto, por eso uno piensa que está mal, porque empieza a decir, ay, soy esto, soy esto. Pero no estás mal, porque ahí es cuando tú estás bien, porque estás viendo en realidad quién eres. ¿Quién eres tú? Que en el medio de una exaltación gloriosa en el Tabor, haciendo, queriendo hacer tres chozas para ti, para Moisés y para Elías, tú no ves esto. También, desgraciadamente, el desierto es lugar de murmuración y de rebelión contra Dios. Como dice Éxodo 15, número 11, todo el camino del desierto es lugar de murmuración. ¿Qué hizo Israel por todo el desierto? Murmurar, que si la hermana de Moisés, que si este, que si Josué, que lo que hicieron fue murmurar. Lugar de rebelión contra Dios. En que el ser humano, no confiando en la providencia divina, entonces el hombre tienta a Dios. Bueno, cuando tú no confías en la providencia divina, tú tientas a Dios. Y si, ¿por qué? Si Dios es tan bueno, ¿por qué? ¿Cómo se llama eso? Tentar. ¿Por qué si Dios es tan bueno yo estoy pasando esto que estoy? Fíjate cuando decimos, ¿por qué si Dios es tan bueno yo estoy pasando? ¿Tú sabes lo primero que tú estás haciendo? Dudando de que Dios es bueno. Sin embargo, en el plan de Dios, el desierto es prueba, no muerte. Dios te lleva al desierto no para que te mueras, sino ¿para qué? Para probarte. El desierto, el Señor te lleva al desierto no para hacer caer al hombre, sino para hacer madurar al ser humano, para templarlo como el acero y para fortalecerte, como pasó con Judith, como pasó con tantas personas de la Biblia que se fortalecieron, como pasó con la profetisa Débora, que se fortalecieron en el desierto. Pero frente a esta necesidad, porque el desierto es lugar de necesidad, ¿qué tenemos? Sed, hambre. Necesitamos protección para los elementos porque no tenemos nada. En esta sensación de necesidad, el desierto llega a ser también un lugar donde se experimenta la providencia de Dios. Porque cuando Israel lo perdió todo, que no tenía nada en el desierto, como dijimos ahorita, cuando tenía calor, ¿qué vino sobre Israel? Una nube. Y los que los tapó. Cuando por la noche tenían frío, ¿en qué se convertía la nube? En fuego. Cuando tenían hambre, ¿qué les dio? Maná. O sea que el desierto es un lugar donde tú tienes necesidad, pero también donde Dios se manifiesta la providencia de Dios. Dios manifiesta su poder y su amor continuamente en un clima de milagro cuando Él se mantiene en contacto con su pueblo. Porque el desierto también es el lugar de milagro, porque ¿quién obliga al faraón a que dejara libre a Israel? El Señor. ¿Quién destruye a Faraón en la frente de la cara de Israel? El Señor. O sea que en el desierto tuyo puede ser también un lugar donde tú veas la providencia de Dios. Ya para hacer la primera pausa, vamos a ver por qué los desiertos. Tantas veces que uno se pregunta. Y quiero decir algo. Yo paso un desierto terrible. Yo hace como 20 años que estoy pasando un desierto. Yo hace como 20 años que yo no siento absolutamente nada en la oración ni en absolutamente nada que hago. ¿Pero tú sabes qué yo hago? Camino para adelante, porque yo no baso mi relación con Dios en lo que yo siento, sino en lo que es. La gente puede decir, ay, como Fran siente, yo no siento absolutamente nada en ninguna oración, ni en ninguna Eucaristía. Hace 20 años que estoy cruzando un desierto, pero yo no me he parado. Yo sigo como Israel. Y en este camino he visto los milagros y la gloria de Dios. Por eso siempre digo a ustedes que desconfíen de las emociones. Yo desconfío profundamente de las emociones. ¿Y quién aquí no le ha engañado una emoción? Ay, como la amo o como lo amo. Y al mes uno dice, vaya, qué clase de metida de pata. O sea, las emociones, hermano, y lo que quiero decir, no se fijen de las emociones. Las emociones engañan. Ay, qué retiro más bonito, qué emoción. Todo se quedó en el bla, bla, bla de lo que sonó. No te llevaste adentro nada. Había un obispo de mi diócesis en Cuba que cuando alguien le decía, Monseñor, qué lindo habló, él le decía, ¿qué dije? Y la persona se quedaba en blanco porque no se la había. Lo único que oyó fue la música. No se aprendió la letra. Por eso desconfíen de las emociones. Pero ¿por qué los desiertos? Vamos a hacer algunas características. Uno, porque hemos permanecido lejos de Dios y necesitamos reconocer en nuestro corazón que Jesús es el que calma las tempestades. Cuando nosotros caminamos por un desierto, no vemos el camino hacia donde nos dirigimos, no vemos el fruto que vamos a llegar a dar. Por eso, muchas veces todo esto sucede. ¿Por qué vamos a un desierto? Porque nos hemos alejado de Dios. Y la ausencia de Dios te llevó al desierto. ¿Por qué los desiertos? Para hablar a nuestro corazón y hacernos Dios ver lo que falta en nosotros y en nuestra vida para poder tenerlo a Él con plenitud y no ser un católico mediocre. ¿Por qué el desierto? Porque es un tiempo de prueba. Muchas veces vivimos tiempos, como les dije ahorita, tiempos gloriosos, los milagros y lo que yo siento y todo, y Dios permite un tiempo de derrota también para prepararte no solo a la victoria, sino verdaderamente un manantial mejor de vida que sale de tu fracaso. Porque muchas veces en momentos de triunfo pensamos que todos nosotros lo hemos logrado y Dios te hace llevar un fracaso para saber que la gloria es de Él, que no es de nosotros. Aunque nosotros no lo creamos, Dios permitirá siempre que nos gocemos de nuestro fruto cuando salgamos del desierto. Las armas en el desierto. Cuando nos encontramos en tiempo de desierto, la mayoría de las veces nos sentimos solos, apartados, tristes, que nadie comprende ni nos entiende y nos olvidamos de Dios. Como dice Éxodo 13:22, no quito delante del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche. Con el propósito que no sintiéramos frío y para que nos sintamos cobijados, protegidos, cuando es necesario, el Señor provee siempre una cobija a nosotros de nube o de fuego. Existen 7 elementos que nosotros podemos utilizar durante el tiempo de desierto. Les voy a decir elementos que podemos usar durante el tiempo de desierto. Primero, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Yo me cubro con... No solo decir yo me curo, es decir, yo me sumerjo en la sangre de Cristo, fuente de todo poder. Otro elemento para salir de la sangre de Cristo, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús que dice Filipenses, que es el nombre que está sobre todo otro nombre. Repetir el nombre de Jesús es fuente de poder. Nombre sobre todo nombre. Nombre ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Nadie sabe el poder que tiene el nombre de Jesús. Una vez hace muchos años en el grupo, una persona que es una artista de televisión, por eso nunca me ha dicho que pueda dar el nombre de ellos, pero pasó, ella le estaba contando a la sobrina el poder que tiene el nombre de Jesús, y como a veces que ella piensa que los muchachos no oyen lo que uno le dice, pues ella pensó que le entró por aquí y le salió por... Y resulta que después, eso fue hace unos años, como 15 años, una vez estaba la muchacha sacando dinero en un ATM y le pusieron una cosa en la espalda y le dijeron, no te muevas y móntate en el carro sin decir una palabra. La secuestraron. Y dice que le pusieron una cosa en la nariz y la muchacha cuando volvió en sí estaban por el área de Homestead, un lugar muy apartado, y el hombre estaba rajando la ropa. Y ella se acordó lo que le dijo a la tía y le dijo, entre tú y yo está la sangre de Cristo. Y dice que el hombre dio un salto como de 2 metros y le dijo que se vistiera y la llevó de vuelta al lugar donde había dejado el carro sin decir una palabra por todo el camino. Ese es el poder que tiene el nombre de la sangre de Cristo y el nombre de Jesús. O sea que tenemos para pasar el desierto la sangre de Cristo, tenemos para pasar el desierto el nombre de Jesús, tenemos para pasar el desierto el Espíritu Santo, que es como la columna de fuego de Israel y de sombra y de nube, el Espíritu Santo que siempre va delante de nosotros guiándonos el camino. Tenemos para pasar el desierto la palabra de Dios. Tenemos para pasar el desierto la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración es una forma de pasar el desierto. Tenemos para pasar el desierto el ayuno y la oración. Y, por supuesto, el mejor remedio para pasar el desierto, la Eucaristía. Es el mejor remedio para pasar, no solo la misa, la Eucaristía, sino también ir al sagrario que es el lugar santo, como donde Moisés se tuvo que quitar las sandalias. Si nos encontramos en tiempo de desierto, ¿para qué cosa es? Primero, para no sentirnos ya nunca más lejos de la presencia de Dios. Porque en el desierto uno tiene que pasarlo dependiendo exclusivamente de Dios porque no tienes otra cosa. Nos encontramos en tiempo de desierto para mostrarnos Dios quién es Él. Y para mostrarnos Dios en quien nosotros hemos decidido confiar. Porque en el desierto es donde se ven las maravillas de Dios. ¿Por qué estamos en tiempo de desierto? Para darnos de beber agua de vida, para darnos pozos nuevos que nosotros ni siquiera sabemos que pueden existir. Tiempo de desierto para entregar lo que más amamos. Muchas veces en el desierto, la gente que pasa el desierto tiene que empezar a soltar bulto, porque la persona entra en el desierto cargado de bulto, pero según avanza con el calor y el camino, tienen que empezar a quitar cosas y dejando, se va quedando con lo imprescindible. Y llega un momento que hasta lo imprescindible tiene que soltar. Lean la gente que va a ser desierto. Y muchas veces el desierto nosotros para que soltemos una cantidad de cosas que tenemos nosotros que las arrastramos, que nos impide caminar la vida espiritual. Y durante el desierto tú tienes que ir largando cosas que tú tienes, que piensas que no puedes vivir sin. Y no son solamente cosas materiales, son cosas espirituales. Cosas que piensas que tú no puedes vivir y el Señor en el desierto te hace quitar. Yo conocí a un muchacho que me decía que él solamente podía orar en el sagrario de su parroquia. Yo dije, pues, Señor, te voy a dar un desierto, porque eso que tú tienes una atadura con un mueble, porque el mismo que está en el sagrario de tu parroquia es el que está en todos los. Pero eso es un extremo, pero cuántas ataduras espirituales nosotros tenemos. Y el Señor en el desierto hace que nosotros vayamos largando, según caminamos en el desierto, las cosas que nos pesan. El desierto, como están tú y Dios nada más, es el mejor lugar para conocer a Dios. No hay nadie más. Alzar nuestros ojos a Él y crecer en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.